Nuevo catálogo de excentricidades de reyes y poderosos. Atención, cada tanto armamos aquí unos catálogos de príncipes o poderosos que han tenido berretines y obsesiones poco tradicionales. Y hemos dicho ya que una manía, cuando es la de un poderoso, pierde su inocencia para pasar a ser, en muchos casos, un peligro. Entre los pequeños descubrimientos de este programa figura el de haber señalado el peligro de un príncipe determinista, un príncipe peor que determinista, fatalista. Una idea que muy sencilla que se nos ocurrió porque alguien, un príncipe, es decir, alguien que regía los destinos de una nación, dijo una vez que nadie moría en las vísperas y que había una visión fatalista de su parte, lo cual me alarmó muchísimo, toda vez que justamente que un príncipe, un rey, un presidente, crea que todo está escrito y va a ocurrir por mucho que hagamos algo, es un verdadero peligro, imagínese usted, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer algo si de todos modos moriremos? Entonces, están en riesgo las barreras de los ferrocarriles, los semáforos, la jubilación. ¿Para qué se va a jubilar uno si Dios proveerá? Uh-huh. Y en general todos los planes que impliquen alguna previsión.
Y además se diluyen las responsabilidades.
Naturalmente, si todo está escrito, dice el príncipe fatalista, uh-huh. Si todo está escrito, incluso esto que estoy haciendo ahora, es preferible que un príncipe crea en el libre albedrío, que más no sea para que haga... Bien, hablemos del duque de Kent, más allá de estas consideraciones, que vivió entre 1767 y 1820. Vamos, era el papá de la reina Victoria, nada menos, el duque de Kent. Este duque vivió una vida esplendorosa en base a deberlo todo, nunca agarpaba las cuentas, ¿no? Merced a ese sistema, montó una residencia originalísima en Inglaterra, llena de aparatos mecánicos, manequíes, muñecos animados, cajas de música y otros mil artificios que acreditaban su afición a todo lo que fuera espectacular. Tenía, por ejemplo, una banda de música que tocaba todo el tiempo, de modo que había permanentes relevos en aquella orquesta. Ni un solo minuto dejaba de tocar. La ausencia de música lo desesperaba al duque de Kent. Y estaban los músicos tocando todo el tiempo. Imagínense la guita que se gastaba en el sindicato. Pero de lo que más hablaremos es de su rigor, vamos a llamarlo así. El duque de Kent era muy riguroso. En su jardín no podía haber una sola hoja caída en el suelo. Cuando allá por 1790 lo nombraron gobernador en Gibraltar, se dedicó a amargar la vida de los militares del Peñón, justamente con su manía. Cualquier mancha en la bota de uno de sus subalternos, el más leve descuido en el uniforme era castigado con mucho rigor. Los azotes y los palos menudeaban en proporción paralela a la creciente masa de desertores y fugitivos que se rajaban de la autoridad de aquel maniático. Convencido de que aquella guarnición era un antro de pecadores, el duque elaboró un manual reglamentario que comprendía 300 páginas de texto impreso. En esas páginas se disponía la longitud de la barba, de las patillas y, a decir verdad, el empleo de cada minuto del día. El duque de Kent también legisló acerca de los usos y conductas que debían observarse fuera de las horas de servicio. Se preocupaba, por ejemplo, de asuntos tales como la sombrilla y los oficiales. ¿Debe un oficial llevar sombrilla? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. No menos celoso se mostró del buen orden y austeridad en las tabernas de Gibraltar. En la mayoría de ellas se bebía solo lo que el duque autorizaba, que en realidad era una pésima cerveza en cuya fabricación él iba prendido. En el año 1803 terminó el rigor del duque de Kent en Gibraltar cuando prohibió los festejos de Nochebuena. Allí se armó un motín y finalmente el duque fue expulsado de la colonia y regresó a Inglaterra. figuras tan ávidas por el orden no han escaseado en la realeza moderna. El rey Gustavo IV de Suecia fue un ejemplo. De niño había estado sometido a un régimen de terrible austeridad, ¿no? Metas de uno, baño frío, azotes y lecturas de la Biblia. Cuando fue adulto, se propuso devolverle la misma medicina a todo el mundo. Así, en cuanto se casó con la princesa Federica de Baden, allá a fines del siglo XVIII, la llevó enérgicamente a su cuarto en la noche de bodas. Una vez allí, la sentó en una silla, le hizo leer el primer libro de Esther, que está en la Biblia y que trata de las obligaciones de la esposa, y le dijo a los gritos que ya podía prepararse si se atrevía a vulnerar aquellas normas en lo más mínimo. Las noches siguientes fueron todavía peores, ¿no? Le ordenaba a Federica que le leyese fragmentos de las Escrituras y que se mantuviera a medio metro de su persona en todo momento, incluso a la hora de dormir. Si ella, desprevenida o dormida, incurría en una infracción y le acercaba, pongamos por caso, una pierna, un pie, una mano o el pelo, era avisada a los golpes. Como era de esperar, el matrimonio terminó en divorcio. Una manía del Kublai Khan era la que a continuación se detalla. Tenía por costumbre pasar cada noche en compañía de 5 muchachas, las cuales permanecían con él durante 3 jornadas. Después serán relevadas por otras 5. El pertenecer a esos grupos de 5 muchachas derivaba de un complicado proceso de selección que empezaba 2 años antes del día en que eran conducidas al lecho imperial. Parece que la mayoría de ellas procedía de la provincia tártara de Ungut, famosa por la belleza de sus nativas, famosa en los alrededores de Ungut, ya que ninguno de nosotros ha oído hablar jamás de la belleza de las mujeres de Ungut hasta esta noche. Centenares de ellas eran seleccionadas y remitidas a unos puntos de agrupamiento donde eran examinadas física y psíquicamente con gran minuciosidad. Es notable que el examen fuera efectuado por varones, a diferencia de otras técnicas practicadas en los harenes islámicos, donde estas funciones eran ejercidas por mujeres sabias y expertas, por no decir otra cosa. Cuenta Marco Polo que en aquella selección se daba a las chicas unas notas generales, después de haber medido los valores del cabello, la boca, los ojos y la figura. Estos valores se resumían en una estimación global que era presentada al Kublai Khan, al revés, al Kublai Khan. Los mejores 5 promedios, por decirlo así, llegaban al lecho del poderoso. Últimos berretines. En la corte inglesa vivieron muchos personajes extraordinariamente avaros o preocupados casi con exclusividad por asuntos monetarios y ahorros. La reina Adelaida, famosa, sí, por cierta particularidad, era esposa de Guillermo IV y antecesora de Victoria, ¿no? Vigilaba que en sus alcobas y salones no se extraviara ni un solo alfiler, pero no hablamos metafóricamente porque era justamente a propósito de los alfileres donde el control de Adelaida llegaba a lo más refinado. Todos los que estaban en las almohadillas debían retornar a ellas una vez usados, ser colocados en su sitio exacto y con la misma inclinación. Y si faltaba algún alfiler, toda la corte se veía obligada a ponerse en 4 patas, como un paciente del doctor Barragán, y buscar por las alfombras hasta que apareciera. El mismo celo por la posesión inspiró algunos años más tarde a la reina María, la mujer de Jorge V, que se volvió una desesperada coleccionista de objetos curiosos o de arte. Cuentan que María no vacilaba en ejercer la más apremiante de las coacciones para que le regalaran lo que a ella le apetecía. Lo primero que hacía era elogiar lo que le gustaba con pegajosa insistencia. A veces, cuando el dueño o la dueña de aquel objeto resistía este agobio, recibía después una carta donde la reina le ofrecía comprar el objeto adulado. Apenas se sabe de nadie que saliera ileso de estos asaltos. Sin alejarnos de la época ni del ambiente, diremos para terminar algo acerca de un hijo de la reina Victoria, el duque Alfredo de Edimburgo, que vivió hasta el 1900. Su avidez por el dinero era tal que fue el primero de los personajes públicos que cobró por acercar a personas que se desesperaban por conocer a un príncipe, por acercarse, en realidad, ¿no? Estableció una tarifa. Cobraba 5 libras al tipo que quería ser presentado al príncipe de Gales y 50 por almorzar con él. Era un negocio secreto. Alfredo le decía a su hermano, al príncipe de Gales, que recibiera a determinado personaje al cual le inventaba un cargo. Pero no decía que cobraba por eso. Y el príncipe de Gales tenía su día abrumado de esas visitas que organizaba Alfredo solo para ganarse unos mangos. Último detalle, cuando el príncipe de Gales no podía, Alfredo cobraba 3 libras por dejarse saludar él mismo. Fantástico, ¿eh? Bueno, este fue el último de los poderosos extravagantes que hemos señalado en el diario. ¿A quién dedicar esto? Sino a las víctimas de estos poderosos, a las víctimas del Duque de Kent.
Los pobres músicos estaban todo el día.
No solo los músicos, peor, los de Gibraltar, que iban de cana en cana. Bueno, la de Kublai Khan no. Pero la reina de Adelaida, gente grande buscando un alfiler en 4 patas. Y la otra que quería que le regalaran todo, y este que cobraba por hacerse saludar. Todas las víctimas de esas personas merecen nuestro saludo. Hemos buscado en la discoteca, y, o mejor dicho, impresionados por estas escuadras de 5 muchachas que eran rigurosamente seleccionadas para complacer al Kublai Khan, y pensando en aquellas noches que duraban en verdad 3 jornadas, con 5 enamoradas, hemos seleccionado el tango Qué Noche, que va a tocar para nosotros don Roberto Grela. Adelante. Thank you.
escuchado a Roberto Grela interpretando a Agustín Bardi. ¡Qué noche!